La vicepresidenta primera del gobierno, Carmen Calvo, anunciaba hace unos días que impulsará una ley para abolir la prostitución.
Este partido se siente preparado para traer a este país una legislación que impida este horror frente al cual todo el mundo se pone orejera. No es un elemento más terrible de la desigualdad entre hombres y mujeres, sino que es el elemento que funda el patriarcado, el elemento constitutivo de un sistema injusto contra las mujeres, por cuanto viene a decir que nuestra sexualidad está a la disposición de los varones, que seguimos siendo una mercancía que se compra y que se vende, y que además de todo esto la sociedad incluso pretende darlo por bueno y por normalizado.
Este anuncio provoca una cierta distancia con los sectores del feminismo que plantean su regulación. Hay quien aboga por erradicar la prostitución y quien asume que siempre existirá, por lo que de algún modo sería necesario normalizarla. El negocio mueve a nivel estatal 4.000 millones de euros. Es el mayor negocio después del de las armas. Amelia Tiganus nació en Rumanía. Fue vendida a un proxeneta español con 17 años. Estuvo 5 atrapada en diferentes prostíbulos.
Cuando hablamos de prostitución, estamos hablando de un sistema que prostituye a algunas mujeres, no a todas, mayoritariamente mujeres de países empobrecidos, y que aparte de una demanda per se, hay un generador de demanda, porque como estamos hablando de esta gran industria criminal, está claro que tienen intereses claros en que el negocio siga girando, se siga manteniendo.
En Euskadi, alrededor de 2.000 mujeres ejercen actualmente en clubes, pisos o directamente en la calle. 430 han sido liberadas de redes de trata en 4 años. Según las asociaciones y las ONGs que trabajan en Euskadi ayudando a mujeres que ejercen la prostitución, el porcentaje que lo hace obligada es mínimo. ¿Lo hacen, por tanto, libremente? Amelia Tiganus es muy clara con respecto a esto. No, ninguna mujer es libre, dice, cuando tiene sexo por dinero. Pero, ¿qué es exactamente de lo que se está hablando? ¿De la abolición de la prostitución?
Abolir la prostitución no es erradicar la prostitución, es deslegitimar desde todos los puntos de vista, políticos, jurídicos, sociales, el acceso de los hombres a los cuerpos de las mujeres a cambio de un billete.
¿Se abolirá la prostitución en España? ¿Se legalizará? Más de un centenar de organizaciones han participado en la propuesta que fue presentada en noviembre del año pasado y que pretende ser una ley orgánica. Exigen al gobierno y a los partidos políticos prohibir cualquier tipo de actividad económica que se base en la explotación sexual de mujeres y niñas. Hoy en Radio Vitoria Gaur analizamos la situación en la que se encuentran las mujeres que ejercen la prostitución en Vitoria y en Álava. Hablamos de la trata, de las políticas públicas, de las normativas existentes y de los derechos laborales de estas personas, en ocasiones en situación grave de discriminación y de exclusión, y también de las posibilidades que tiene la ley de abolición anunciada de salir adelante.
Edurne Calvo del Pozo, presidenta de Gizartera, con la Asociación de Acogida y Orientación a la Mujer que se dedica a la prostitución. ¿Cómo estás, Edurne? Buenos días.
Buenos días.
Hermenegildo Rosado es miembro también de Gizartera. Anteriormente era el presidente de la asociación. Hermenegildo, Egunon, buenos días. Bueno, la prostitución vuelve a estar presente en las agendas de los políticos. ¿Abolición? ¿Regularización? ¿Qué opinan ustedes? Edurne.
Bueno, nosotros primero hay que mencionar de que la asociación actualmente no tiene una postura concreta respecto a lo que es la prostitución, no porque no tenga claro cuáles son los objetivos, porque los objetivos que tenemos es la defensa de la mujer, de este colectivo, la defensa de los derechos y el bienestar personal, social de estas mujeres. Lo que sí que entendemos, bueno, tenemos un debate interno que se está alargando bastante en el tiempo, pero porque creemos que todo este tema es no hay que quedarse en lo que es la superficial, sino que hay que profundizar muchísimo y ver cuáles serían los impactos, tanto positivos como negativos, tanto en estas mujeres como en lo que es la sociedad, ¿no?
Porque ¿cuál es la situación y cuáles serían esos impactos positivos y negativos?
Bueno, los negativos es que, por ejemplo, cuando hablamos de la abolición, hay que ver que la abolición tiene que tener unas medidas y recursos para estas mujeres, porque hay que entender cuáles son los motivos que abogan a que estas mujeres ejerzan la prostitución. Y luego unas medidas también educativas de sensibilización, de concienciación a la ciudadanía en general, que es donde está fallando últimamente todo esto.
¿Cómo lo vivimos en la sociedad?
Como algo que no se ve, entonces es invisibilizado y entonces como es como que no existía. Sabemos que existe la prostitución, pero parece que no existe la trata actualmente en Vitoria, sobre todo, y efectivamente es todo lo contrario. Existe la trata, hay mujeres que como último recurso acceden a ejercer esta actividad y que actualmente, por la situación actual, se están viendo bastante vulnerados sus derechos.
Sí, hablamos de los derechos, pero Hermenegildo, en Euskadi alrededor de 2.000 mujeres ejercen actualmente en clubes, en pisos o directamente en la calle. ¿Cuántas mujeres calculan en Álava? ¿Cuántas mujeres ejercen la prostitución aquí en este territorio y cuál es su origen?
Mira, hace aproximadamente 2 años se hizo el estudio más actualizado que conocemos sobre Euskadi, la prostitución en Euskadi, por parte de Carmen Meneses, una socióloga madrileña que trabajó para un encargo de Emakunde. Yo creo que ese estudio, de alguna manera, nos acercó todavía más a la reflexión concreta sobre el problema ese. Y se estimaba que realmente en Vitoria lo que había era en torno a unos 250. De personas involucradas activamente en el problema de la prostitución.
Hablamos de hace 2 años. ¿Han cambiado las cosas en este último año?
Han cambiado. Yo te diría que una de las cosas que está pasando, claro, estos números son relativos y hacemos la mejor aproximación que podemos. Pasan dos cosas, Pilar. Según avanza la crisis económica, el riesgo de estas personas o de cualquier colectivo que está excluido de la sociedad corre mayor riesgo de esa desgracia económica, ¿no? Y estas mujeres, que fundamentalmente son extranjeras, no han emigrado para ser prostitutas en Vitoria. Han emigrado en busca de un futuro mejor y no han tenido la oportunidad. Entonces, yo creo que según avanza la crisis económica, según hay menos posibilidades de empleo, hay menos ayudas, no olvidemos que entre el 45 y el 50% de estas mujeres están ilegalmente, administrativamente, son ilegales aquí.
No tienen papeles.
Con lo cual, no tienen papeles para trabajar, no pueden acceder fácilmente a las posibles ayudas para atender sus necesidades básicas humanitarias. No estamos hablando de que vivan la vida loca y le estamos financiando, ¿no? Estamos hablando de derechos fundamentales que no están cubiertos. Entonces, claro, cuando tú no tienes que darle de comer a tus hijitos al día siguiente, todos sabemos lo que es una madre, una buena madre, y hacen lo que sea. Y estas mujeres, muchas de ellas están ahí. Y de hecho, una de las grandes desgracias que vivimos como asociación en este momento es la tristeza que nos da cuando vemos que algunas de las mujeres que ya habían empezado un proceso de recuperación, que habían abandonado la prostitución, están volviendo otra vez en la desesperación de que no tienen otro recurso económico.
Todo eso debido precisamente a la situación en la que nos encontramos.
A la situación,
una crisis sanitaria que está derivando en una crisis económica, ¿no?
Que, por cierto, tiene una consecuencia paralela que es dramática también, que es que uno de los graves problemas de este colectivo es la invisibilidad y vulnerabilidad que tiene. Y el hecho de la necesidad del confinamiento, que no cuestionamos en absoluto, pero una de las derivadas que tiene precisamente es que estas mujeres han tenido que buscar, a las mafias que las manejan, han tenido que recurrir o han recurrido, de hecho, a la mayor invisibilidad, a ir a pisos en lugar de salir de la calle, etcétera, ¿no?
¿Qué se encuentran ustedes, Edurne, en la calle a día de hoy?
Bueno, a día de hoy, nosotros realizamos visitas a tres espacios, que es calle, bueno, rotondas y calles del Extrarradio, los clubs de alterne que existen, que en Vitoria todos los clubs se concentran casi en el centro de Vitoria, en el municipio, y luego los pisos. Actualmente, por las medidas de restricción, etcétera, en la calle ya casi no encontramos mujeres, que no significa que hayan desaparecido y que las mujeres que ejercen la prostitución haya disminuido. Incluso, pues, por las medidas del cierre, etcétera, que tienen que cerrar a las 8, pues se ven que sí que abren, sí que hay muchos clubs que no han reabierto, y hemos visto un aumento de mujeres en pisos y un aumento de pisos donde se ejerce la prostitución. ¿Qué es lo que conlleva eso? Dificultades para nosotros para poder tener contacto con estas mujeres y dificultades en el acceso a los pisos porque son espacios privados. Entonces siempre tenemos que depender de los responsables de los pisos, etcétera.
Claro, con las restricciones tienen menos posibilidades de trabajar, tienen mayor necesidad económica. Algunas no tienen ningún tipo de ingreso, ¿no? Por lo que no pueden dejar de dedicarse.
Efectivamente, eso fue uno de los grandes dramas que nos encontramos, sobre todo los primeros meses cuando comenzó el año pasado.
Cuando comenzó el confinamiento y el estado de alarma.
O sea, mujeres que se encontraban en la calle de la noche a la mañana sin ni siquiera tener una vivienda donde ir o un sitio donde estar, porque no tenían dinero para pagar lo básico, ¿no? A mí me gustaría puntualizar otra cosa que de lo que ha dicho Edurne, que ha apuntado muy bien, pero que es un matiz sobre la nueva realidad que estamos viviendo. Todo este tema ha impulsado todavía más algo de lo que estamos ya acostumbrados, ¿no? La invasión de las nuevas tecnologías en toda la actividad. También la prostitución ha entrado. Entonces, lo que estamos viendo es el incremento de ese tipo de ofertas y demandas en la web, con lo cual todavía entramos en agrandar aún más ese elemento de invisibilidad, de vulnerabilidad. Y por otra parte, la necesidad, Pilar, tan dramática de estas mujeres, lo que lleva es a rebajar también su propia medida de precaución. Es decir, riesgos de contagio, riesgos de posibles comportamientos violentos. Han tenido que rebajar el listón porque no pueden rechazar ninguna oferta en la desesperación.
A día
económica.
De hoy hay más clandestinidad y por ende también más contagios, en este caso, de COVID-19, Edurne.
Contagios sabemos que son focos de contagio. Pero también es un foco de contagio, como bien decía Aito, de la percepción que ellas tienen, por ejemplo, del riesgo de la actividad, de por ejemplo, de contraer enfermedades de transmisión sexual. Como la actividad, sí que es verdad, la intensidad ha disminuido, ellas la percepción que tienen es que no corren tanto riesgo como anteriormente, con lo cual es una idea bastante inequívoca. Porque realmente sigue teniendo el mismo riesgo, incluso aumentando por esa percepción que ellas tienen. Entonces, y las dificultades, lo que decían, no pueden rechazar absolutamente nada.
¿Cuáles son las situaciones, ¿no?, con las que se pueden encontrar? Porque una de las preocupaciones de Santa Gracu es la lentitud de la administración y a veces de los servicios sociales, porque las trabajadoras sociales no llegan a poder atender a este colectivo.
Bueno,
¿O de qué manera les atienden?
Sí, una de las cosas que está pasando dentro, no olvidemos los condicionantes de este colectivo, que no tienen recursos humanos, que están excluidos socialmente, acceso a lo material para poder ejercer una cita previa informáticamente, si es que muchas de ellas no tienen ni ordenador ni dinero para invertir en ello. Si tienen ordenador, igual no tienen para pagar una conectividad buena tal. Pero es que tampoco tienen la práctica para tal. Una de las cosas que más nos demandan es la ayuda, por favor, desesperada, para poder conseguir una cita porque se pierden y les resulta extremadamente difícil. Eso por una parte. Entonces, por otra parte, tenemos la ilegalidad. Entonces, como son ilegales, a la hora de ir a buscar ayudas, eso es mucho más complicado. Hay algunas ayudas, que son pocas todavía, para este tipo de casos excepcionales, pero una trabajadora social de la ciudad de Vitoria no es que no sea capaz, es que están desbordados con la actividad. Entonces, como no tengan todos los papeles en regla y todas las cosas bien hechas, no les van a atender. Entonces, ahí es donde entramos nosotros de una forma muy importante a la hora de tener la paciencia de ir buscando con estas mujeres cómo abordamos la solicitud, porque entre otras cosas, si son víctimas de trata o de tráfico de personas, muchas veces uno de los graves problemas es que no quieren tampoco dar tantos datos sobre ellas.
En Vitoria existe ese tráfico de personas, ya lo has mencionado, Edurne, esa trata de personas, esa trata de mujeres.
Sí, y va en aumento con esta situación todavía más. Por eso lo que decíamos de que encima casi cada vez la prostitución se ve estando más invisibilizada de una forma más clandestina, en el que no hay que olvidar que las redes de tráfico lo que están buscando es la vulnerabilidad de la mujer. Entonces, si actualmente estas mujeres están aún más vulnerables, incluso en sus países de origen donde se empieza ese proceso de captación,
Pero no se puede denunciar ese tráfico de mujeres, esa trata de mujeres.
El problema que existe, nosotros lo denunciamos siempre, es un delito, y cuando nosotros encontramos una posible víctima de trata, efectivamente lo tenemos que denunciar, tenemos la obligación. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están trabajando muchísimo en ello. El problema es que ellas mismas se tienen que identificar como posibles víctimas de trata y hacerla...
Están en la clandestinidad y muchas de ellas son ilegales, ¿no?
Y luego de que ellas mismas no se ven como víctimas, porque se ven merecedoras de lo que se les está ocurriendo, porque ellas fueron las que tomaron esa decisión de dejar su país de origen, de iniciar ese proceso de llegada a Europa, a España, etcétera.
Hay un elemento importante, Pilar, también, que no podemos olvidar en ese proceso. Los fenómenos de trata vienen acompañados siempre por la coacción y la amenaza. Y normalmente amenaza de lo que realmente a ti te puede importar, que es tu familia y tus hijos que puedas tener en el país de origen. Y otra de las variantes que hay que no podemos olvidar es la percepción que ellas tienen de una experiencia de una policía en sus países de origen que no son precisamente de poner como ejemplo. Por lo tanto, hay un miedo que nosotros tenemos que respetar, y cuando la persona no está preparada para denunciar, si no se puede demostrar con las pruebas, entramos en un territorio que puede hacer muchísimo más daño que bien. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que trabajar, primero, antes Edurne ha dicho algo muy importante, que una de tus invitadas creo que también en algún momento en sus intervenciones lo ha dicho. La interiorización que esta gente utiliza para que esa gente se sienta no víctimas, sino culpables. Quería hacer algo que no tenía derecho a hacer.
La psicología, ¿no?
Eso es. Y entonces yo, la culpable de todo esto soy yo. Eso hay que desmontarlo. Para poder empoderar a esta mujer a tomar una decisión valiente, y muchas veces cuando ya no tiene nada que perder es cuando denuncian. Pero es el la punta del iceberg de lo que es la realidad. Entonces, hasta que no se tienen pruebas, es la persona la que tiene que decidir que voy a dar este paso que es sumamente arriesgado y con posibles consecuencias.
¿De qué edades estamos hablando? Porque hasta ahora y en otras entrevistas que hemos mantenido a lo largo de los años, el rango es entre 18 y 40. Sigue siendo así, porque con la pandemia hay personas más mayores también, y menores incluso.
Sí, nosotros el año pasado en el informe que hicimos anual nos dimos cuenta de que ese rango de edad había aumentado incluso hasta los 50 años. O sea, encontrándonos mujeres de ese rango de edad en el que se habían visto abocadas por la miseria económica actual de como última salida ejercer la prostitución.
Uh-huh. Y menores también.
Lo que pasa es que cuando decimos si hay menores ejerciendo la prostitución es muy difícil constatar si son menores efectivamente, porque cuando nosotros tenemos acceso a una documentación, ellas mismas nos dicen que son mayores de edad, y cuando tenemos acceso a esa documentación, efectivamente la fecha de nacimiento nos indica que es mayor de edad, aunque nosotros la sospecha tengamos menor de edad. Incluso la captación en su país de origen sí que ha sido siendo menor de edad.
Habláis de país de origen. ¿Qué tanto por ciento de personas de otros países ejercen la prostitución aquí en Vitoria y Álava? ¿Y cuántas pueden ser de aquí?
Pues lo que es nuestra experiencia directa, para que te hagas una idea, el año pasado nosotros atendimos 204 personas. Este año han sido 231, Edurne.
Sí.
De esas 204, 231, para que te hagas una idea, españolas. En el año 2004, el año 2020, eran aproximadamente 6 7, como mucho. Este año ese número se ha podido incrementar a 8 o 9 mujeres españolas.
Hablamos 231 desde enero.
No, en todo el ejercicio. En todo el ejercicio. Vale. Estoy hablando de datos ya cerrados del informe que hemos hecho de nuestra actividad en 2021. En 2020, perdón. Solamente 8 o 9 son españolas. Todo el resto son extranjeras. De esas que nosotros atendemos, aproximadamente, si no recuerdo mal, algo como en torno a los 130 mujeres han sido nigerianas. Que tiene que ver con la mayor dificultad que tienen estas mujeres, porque entra a influir en toda la problemática el desconocimiento del idioma y los cambios culturales, en el que se ven desesperadas, y muchas veces ese proceso de acercarte a ganarte la confianza para hablar de cosas que son sumamente complejas por cómo llegaron aquí y tal, pues no es fácil.
Muy complicado y con escaso acceso, ¿no?, a los recursos que tienen los demás y cada vez más deudas, ¿no?, por la situación, que salir del tema, que es muy complicado. Vamos a saludar ya a Yoanda Rodríguez. Ella es integrante de la Plataforma Navarra de Mujeres por la Abolición, que forma parte de la Plataforma Estatal de Mujeres, además, también por este tema. Junto a Amelia Tiganus han elaborado un borrador de ley orgánica abolicionista que hace un año intentaron presentar a los representantes políticos que hasta hoy no les han tenido en cuenta, a pesar de ser más de 100 asociaciones y organizaciones feministas de todo el Estado español. Yolanda, ¿cómo estás? Segundo, buenos días.
Segundo, buenos días. ¿Qué tal estáis?
Muy bien. Yolanda, un tema está encima de la mesa. ¿Regulación o abolición?
Abolición, siempre abolición, lógicamente. Como dice una compañera superviviente argentina, Sonia Sánchez, hasta la abolición siempre.
Yolanda, el texto lo han presentado, pero no sé si les han contestado, ¿no?
Sí, bueno, no fue hace exactamente un año, presentamos el texto de ley orgánica, comenzamos a elaborarlo hace algo más de un año, en noviembre de 2019, después nos reunimos en febrero, justo antes del confinamiento, en febrero de 2020 en Madrid, todas las representantes de las distintas plataformas y asociaciones que conformamos la plataforma estatal, para ir dando forma a esa ley abolicionista que había surgido en esa reunión previa de noviembre del 19. Y finalmente, bueno, entre las ideas que íbamos sacando todas, que no eran ideas originales, ¿no?, sino que nosotras nos estábamos basando en leyes abolicionistas que existen y que funcionan, o sea, que no nos hemos inventado nada, porque en este sentido no hay nada nuevo, como la ley sueca del 99 o la ley francesa de 2016. Las juristas ya elaboraron el texto, bueno, pues conforme a la ley, lógicamente, y la presentamos el 18 de noviembre de 2020. La presentamos por Zoom, en un acto público al que asistimos, pues yo creo que estábamos más de 300 mujeres y hombres escuchando la presentación, también con la presencia pues de mujeres supervivientes, con la presencia de las personas que habían elaborado la ley, de una jurista del Tribunal Constitucional, o sea que teníamos ahí un montón. Como fue tanto éxito, incluso los medios se hicieron eco de la presentación, pues sí que se había registrado anteriormente una petición de reunión con el presidente del gobierno, que no nos respondió. A la siguiente dijo que había que reunirse con el Ministerio de Igualdad, y esa reunión se produjo el 4 de diciembre de 2020, o sea, hace nada, 5 meses escasos. Y bueno, se presentó y todavía estamos esperando a que nos llame para una segunda reunión. Y luego, sobre todo, estamos esperando porque hace, pues este domingo no, o sea, ayer no, el domingo pasado Carmen Calvo dijo que el gobierno apostaba por la abolición y, claro, le respondimos que estábamos esperando una reunión para poder presentarles la ley, que la ley ya está hecha.
¿Qué supondría la abolición de la prostitución?
Supondría, pues yo creo que la dignidad de, no solo de las mujeres, que yo creo que ya os habrán dado el informe antes, ¿no?, de las mujeres que están en situación de prostitución y de las supervivientes, supondría que esto sería de verdad una sociedad democrática, porque no habría mujeres esclavizadas. Y para mí eso es importantísimo, porque sin abolición no puede haber democracia.
¿Ser prostituta es un trabajo?
No, ser prostituta es una violencia de los derechos fundamentales de las mujeres, ser prostituta es una explotación, ser prostituta es, yo creo que lo más terrible, ¿no?, es estar a merced de los deseos de los hombres, y no se puede considerar trabajo algo que realmente pues es una violencia que explota tu cuerpo, que explota tu vida, que te hace, bueno, padecer innumerables enfermedades, tanto físicas como psicológicas. Eso no se puede considerar trabajo, por tanto no se podría regular. Lo único decente que podemos hacer como sociedad exfolirlo.
Yolanda, ¿se puede dejar la prostitución? ¿Es fácil hacerlo? ¿Tienen muchas posibilidades de hacerlo? ¿La sociedad lo permite?
Se puede dejar y no es fácil hacerlo. La sociedad lo podría permitir, pero yo creo que no le interesa, porque al fin y al cabo vivimos en una sociedad patriarcal, todavía no nos hemos liberado del yugo patriarcal, por tanto sí que es necesario, ¿no? Como dicen, por ejemplo, algunas estudiosas como Caxaet y Seckmann, ¿no? Que exista las dos figuras de la mujer, la santa y la puta, la santa para casarse con ella y la puta para tener, pues ese, a cada hombre le corresponde un número indeterminado de mujeres a las que puede explotar. No es fácil, ¿no? Y la sociedad lo podría permitir si apostase por una ley abolicionista, ¿no? Se podría permitir, pero bueno, se necesitaría dotar de derechos a las mujeres en situación de prostitución y supervivientes, se necesitaría dejar de banalizarla en los medios, por ejemplo, pues el cine, todas conocemos esa película tan famosa que reponen 200.000 veces en televisión.
Pretty Woman, entiendo, ¿no?
Sí, efectivamente, ¿Yolanda? Y es que me cuesta hasta mencionarlo, porque es terrible esa banalización.
Me ha venido a la cabeza, claro, rápidamente, porque sí, sabía Yolanda cuál hacía referencia, ¿no?
Claro, es que es tremenda, entonces te la ponen como si fuera el tal, y en realidad lo que se está diciendo ahí, un hombre compra a una mujer, ese es el resumen de la película, no hay más, un hombre compra a una mujer, y eso, que lo pongan como el cine clásico, ¿no?, de siempre, pues es tremendo, eso significa la banalización, o que por la televisión pues hablen de trabajo sexual, o en los medios hablen de trabajo sexual cuando se trata de explotación. Entonces, decía Mabel Lozano una vez, que a mí me gusta mucho esa frase siempre, que la prostitución no es el oficio más viejo del mundo, ¿no? El oficio más viejo del mundo es mirar para otro lado. Y eso es lo que hacemos con la prostitución, mirar para otro lado de siempre.
Uh-huh. Yolanda, estos días, muy pendiente, estas semanas, muy pendiente, ¿no?, de lo que acontezca en el Congreso de los Diputados.
Sí, claro, totalmente. Estamos muy pendientes de si efectivamente va a salir adelante, bueno, pues lo que ha dicho la vicepresidenta, si no va a salir. También estamos, porque claro, algunas compañeras decían, ojo, que esto puede ser una maniobra electoral, ¿no? Hay elecciones en Madrid el 4 de mayo, entonces, bueno, supongo que promesas van a salir muchas, pero pero yo confío, porque es que de verdad que no podemos seguir así. Y bueno, tenemos ejemplos muy muy cercanos. Francia apostó por la abolición en 2016 y nos ha caído el mundo. Es más, las mujeres pueden salir de la prostitución y pueden estar ahí. Además, hay una apuesta clara también por desincentivar la demanda, pero desincentivar la demanda, porque siempre cuando se habla de abolición es perseguir a los puteros. Bueno, eso es una parte, pero realmente lo que nos interesa es la educación, o sea, la educación desde bien peques, ¿no?
Es que la educación es fundamental en todos los órdenes de la vida, Yolanda, ¿no? Yo creo que se solucionarían muchos problemas si tuviéramos una educación, efectivamente,
claro,
una igualdad.
Muchísimos.
Educación en igualdad,
es que,
sí.
Claro, y el problema es que ahora los chiquillos se están educando con la pornografía. Y Rosa Cobo dice que la pornografía es la antesala de la prostitución, porque están aprendiendo que se puede hacer cualquier cosa con las mujeres, y si les pagas todavía más. Y lo preocupante realmente es la situación que va a salir de esto que estamos viviendo ahora, ¿no? Porque, bueno, ya se habrá hablado largo y tendido, pero la precarización absoluta de todos los órdenes de la sociedad, ¿no? Pues la gente desempleada, etcétera, etcétera. Y el empobrecimiento femenino, es que esa es una de las causas de la prostitución, precisamente, ¿no? La precarización y el empobrecimiento de las mujeres. Es que esto va a ser terrible, porque no van a encontrar otra salida. Y lo que tenemos que decirles es que eso no es una salida laboral, que eso es una explotación, que tienen que tener y tenemos que tener las mujeres otras oportunidades en la vida, no la que nos digan los hombres, ¿no? Los proxenetas y los puteros.
Bueno, pues Yolanda Rodríguez, que darle las gracias por atender la llamada de Radio Victoria con este tema que está encima de la mesa. Yolanda, seguiremos hablando, porque es un tema efectivamente que va a dar mucho que hablar, o por lo menos esperemos y esperamos que dé mucho que hablar, pues hasta encontrar, ¿no?, la mejor solución, desde luego, a un tema realmente que, como bien hemos comentado, es muy complejo, efectivamente, en la cual tiene muchas aristas, ¿no?, y también muchos puntos de vista. Yolanda, que muchísimas gracias, de verdad.
Muchísimas gracias a vosotras y a vosotros, igualmente.
Buenos días.
Buen día.
Agur, agur. Bueno, pues son muchas las cosas también, ¿no?, que nos ha comentado Yolanda, Edurne, Ito, si querías añadir algo.
Yo estoy casi totalmente de acuerdo en muchas de las cosas que ha dicho Yolanda. Antes Edurne ha dicho que nuestra asociación está con corazón partido y todavía no toma una determinación. Entonces, puede contrastar eso. A mí me gustaría explicar cuál es la situación, aunque sea 2 minutos, una cosa muy compleja.
Sí, y así ya nos
despedimos. Ella ha puesto el dedo en la llaga en decir que si las mujeres están ahí es por una necesidad económica. Si las mujeres van a salir de ahí, tendrá que ser también de una parte importante por una posibilidad económica. Es decir, tienen que haber alternativas laborales que les permitan a estas mujeres ganarse la vida dignamente. El primer punto. Estamos hablando de unas ayudas súper importantes de programas gubernamentales, primero. Segundo, ella también ha puesto el dedo en la llaga cuando ha hablado de la importancia de la educación, educación, ¿no?, para poder darle la vuelta a nuestro sistema de valores y la percepción que se tiene de la mujer. Una de las cosas que ha tenido éxito en los primeros países que optaron por esta vía, que son los países escandinavos, es que de la mano de esa legislación habían unos capitales puestos a disposición para ambas soluciones. Y el miedo que tiene Gizarteraco en este momento es que lo que estamos viendo es que hay tantas necesidades, hay tantos retos que tienen los gobiernos hoy en día con la miseria de la crisis económica y de la pandemia, que a ver si va a haber fondos realmente para abordar estas dos necesidades y la mentalidad. Porque si llega a haber una legislación, las que más machacadas van a estar son precisamente esas mujeres vulnerables que están fuera del sistema y que no tienen ninguna alternativa de ayuda.
Bueno, estaremos muy pendientes, desde luego, de todo lo que acontezca, pero ahora ya pasan 36 minutos de las 10 de la mañana, ¿eh? Se nos ha ido el tiempo. Ha sido muy interesante el poder comenzar este programa hoy lunes hablando de este tema. Edurne Calvo del Pozo, presidenta de Gizarteraco, eskerricasco por estar aquí, Edurne.
No, vosotros.
Y Tor Rosado también, que eskerricasco, que hasta la próxima, que ya nos seguirán contando.
Un abrazo.
Y si la Magdalena pide un trago, tú la invitas a 100, que yo los pago. Acércate a su puerta y llama, si te mueres de sed. Si ya no juegas a las damas ni con tu mujer, solo te pido que me escribas contándome si sigue viva la virgen del pecado, la novia de la flor de la saliva, el sexo con amor de los casados, dueña de un corazón tan cinco estrellas.